Sociales peligrosos.
Música.
Historia.
Y política.
Desde la calle.
Directamente a sus hogares.
Un podcast bien horrible para la gente que le gusta empuercarse, encochinarse en el pogo. Disfruten de esta porquería.
Hola, peligrosos. Soy Magu TDK de Espasmódicos, TDK y Mad Punk. Os envío un saludo a Sociales Peligrosos. Salud y punk.
Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Sociales Peligrosos. Hoy tenemos una emisión súper especial porque es la emisión de regreso de este podcast que tanto ha cogido fuerza. Sabemos que nuestros fieles oyentes han estado ahí pendientes y nos han pedido a gritos que regresemos, además con camiseta puesta y toda la cosa. Nos habíamos tomado efectivamente, inicialmente era como semana sabática, se convirtió en mes sabático y llevamos realmente varios meses sabáticos, ya descansaditos, ya con todas las pilas puestas y vamos a entrar este año con estas nuevas emisiones en un programa que yo creo que les va a gustar un montón, creo que la mesa de trabajo estará de acuerdo conmigo, en que un programa dedicado a Bikini Kill la va a romper para este año. Esta es una petición especial de una de nuestras oyentes, entonces un saludo especial a ella y un saludo a mis compas que están acá conectados además con nuevo look, hay alguien ahí acá por acá, mono, Andy también tiene por ahí su bigote bien polichado y nuestro querido Harry que ha estado muy diligente con la entrega de las camisetas y recibiendo todas las ñapas posibles, tiene también un nuevo look. Entonces, hola compas, ¿cómo están?
Hola Dianita, ¿cómo estás? Un saludo extensivo a toda la mesa de trabajo. Un saludo también a nuestros oyentes, que se note que somos unos vagos y que no grabamos hace mucho, pero que esto no ha acabado, no hemos acabado de molestar, entonces... hoy también no solamente celebramos el programa por Bikini Kill, sino también por el regreso de nosotros a este 2021 social peligroso.
Eso, nada, mis amigos, qué bueno volvernos a escuchar, volver aquí a echar lora como siempre, después de ese sabático que dice Dianita, que realmente no fue tan sabático, yo sí me la pasé trabajando y no de fiesta como todos ustedes, tenía que juntar plata para seguir en los vicios de ahora en adelante, también me trasteé. Entonces pues ya hay nueva Casa de la Roña en otros lados, ya haremos la inauguración y nada, pues qué chimba volverlos a escuchar como les digo y con este programa dedicado a la gente querida de Hecatombe que nos lo pidió hace rato y lo teníamos ya en la lista, ¿no? Ahí como pendiente. Mención especial sí para el Fat Bastard que... de tanto entregar camisetas ya no estará tan fat. Y nada, gracias a todos los panas y a todos los perritos rabiosos que se pusieron a ayudarnos con las camisetas. Han tenido una demanda increíble. Yo pensé que solo nos escuchaban nuestras tías realmente, pero pues se vendieron como pan caliente. Parecía que estuviéramos vendiendo drogas en la 60 cuando sacamos la camiseta. Pero nada, qué chimba. Mil gracias a todos.
Pero bueno, no, nada, mis perros, mil gracias a todos por el apoyo que nos han dado con las camisas. Perdónenos por la vagancia, porque sí, realmente nos dedicamos fue a enfiestarnos y cada vez que íbamos, pensábamos grabar, pues no la pegábamos o algo pasaba. Pero nada, acá estamos nuevamente dándole gusto a nuestros grandes fans, como decía el profe. Un saludo muy especial para Hecatombe, que pues nos han apoyado, siempre están muy pendientes de nuestros programas. Y más allá de Hecatombe, también a toda la fanaticada, a todas las personas que nos escuchan y que nos han seguido escuchando, y a nuestros nuevos escuchas. Porque a pesar de durar 4 meses casi de vagos, hemos tenido un incremento altísimo en las escuchas de nuestros programas pasados. Entonces, pues nada, mis perros, qué chimba que nos sigan ahí poniendo para lavar losa, para barrer la casa, no sé, para hacer la cosa más aburrida, porque tenemos un podcast reaburrido, pero nada, qué chimba que nos estén siguiendo apoyando, que nos sigan apoyando con todas estas cosas que venimos haciendo y con todo lo que se viene, porque en un par de meses vamos a cumplir un año con este podcast miserable y pues les tenemos una sorpresa bien grande.
Sí, de acuerdo. Este programa, quiero decirlo, lo pidió Estefanía hace mucho tiempo, la conocemos como La Terrible, y nos ha insistido mucho también por redes de vengan, ay, hay que hacer un programa de Bikini Kill, y pues, como siempre lo hemos dicho, acá mandan nuestros fanáticos, mandan nuestros oyentes, entonces aquí estamos con este programa que esperamos realmente les guste, porque hemos estado re ñoños y re ñoñas, pues ahí leyendo un montón sobre la banda.
Y no solo de Anita, porque es una gran banda y hacen una muy buena música, sino porque representan todo un movimiento, ¿no? Entonces, digamos que este programa también representa la vuelta de Sociales Peligrosos a nuestras ultrañoñadas de contextos, de movimientos sociales, de un montón de cosas que habíamos dejado un poco de lado también, como por intentar otros formatos, por intentar otras, o sea, para tratar de hacer un poco menos aburrido el podcast, ¿no? Entonces, en un intento por volver a nuestras raíces, por decirlo así, una banda que nos queda, digamos, como anillo al dedo dentro de lo que nos gusta tanto musicalmente como política, como filosóficamente, es una banda que representa un momento muy especial en la historia del mundo, o sea, de Estados Unidos, pero también del mundo, no solamente por el agite político, sino por las ideas que dejaron sembradas, ¿no? No sé si el profe quiere entrar de una vez en materia o quiere hacer una breve introducción a toda esta problemática social de la que vamos a hablar hoy.
Bueno, nada, sí, exactamente, pues con el programa que les decíamos que teníamos en deuda de Bikini Kill, pues hay que empezar diciendo que esta fue una banda, obviamente, de esos sonidos que nos gustan, que es ese punk rock nacido en Olympia, Washington, obviamente en Estados Unidos, a principios de la década de los 90, exactamente en 1991, y que, pues digamos, estuvo en trabajando y estuvo pues haciendo todo su propuesta musical hasta el 98, ¿no? Hay que decir también, como ya en algunos momentos la mesa de trabajo ha mencionado, pues que el grupo tiene un contenido supremamente feminista. Incluso fue, diría yo, que el culpable de la aparición por esos mismos años de ese movimiento feminista conocido como la Riot Girl, en este mismo espacio geográfico también de Olympia, y que muchas veces también se liga o se ata indistintivamente con esa tercera ola del feminismo, surgida también en el 91, gracias a las denuncias que hizo esta mujer, Anita Hill, en contra de uno de los jueces que para ese momento Bush papá había propuesto como candidato a la Corte Suprema, y que esta mujer, Anita Hill, como les cuento, acusó de acoso sexual. Ese juicio, que fue, digamos, tan sonado y tan relevante en este momento en Estados Unidos, es el hito, digamos, que en algunos momentos los historiadores han o hemos definido como uno de esos detonantes de la tercera ola del feminismo, que ya algunos dirán que de pronto irá hasta el 2013, que es ya cuando empieza, digamos, a definirse una cuarta ola. En ese contexto de esos años, de los 90, el surgimiento de la tercera ola del feminismo, el tema de la mujer como una voz que no puede ser, digamos, negada en el amplio contexto musical del momento, que también va a estar permeado, obviamente, por el grunge y todo este tema del do it yourself, el hazlo tú mismo, ¿no? La creación de fanzines y especialmente la influencia que de pronto va a tener en otros lugares del mundo, tanto el movimiento Riot Girl como la tercera ola del feminismo, que llegarían incluso a sentirse en la península ibérica con ese rock alternativo de los 90, con el surgimiento de sellos como Subterfugio o Subterfuge Records y Elephant Records, que es uno de los sellos que más bandas indie han producido allá, con grupos tan famosos como Cola Jet Set o como La Monja Enana, entre muchos más que se me escapan ahorita, pero esos dos son los que realmente más me llegan, a modo de sonar medianamente romántico y que se me escapan un poquito de lo que por lo general ustedes saben que oigo. Creo que Un Pingüino en Mi Ascensor también ha grabado algo con ellos, me tocaría confirmarlo, pero pues que realmente tienen como cuna estas declaraciones de esta mujer en un principio, Anita Hill, y también obviamente de todo lo que va a desencadenar la puesta en escena de las Bikini Kill en algún momento, en donde pues se concretan como una banda tan feminista en estos años, que obviamente van a tener relevancia, ¿no? En todo lo que surgirá de ahí en adelante para el contexto de la lucha de las chicas. Yo creo que todo el tema de las denuncias de acoso en la época de Bush Papá, pues van a nutrirse mucho más y le van a dar como una palestra y un escalón ideológico y de denuncia a todo lo que estas mujeres están cantando y están a lo que están reaccionando, pues con el tema de Bill Clinton después y el escándalo Lewinsky, con esta mancha, literal, mancha, en el vestido del gobierno estadounidense.
Bueno, para ampliar un poco más lo que está diciendo el profe respecto al contexto, yo creo que es importante hablar sobre, digamos, el contexto mundial, un poco de lo que estaba pasando cuando pues Bikini Kill sale a la escena musical, y es que pues estamos hablando del el colapso de la Unión Soviética, pues a un nivel internacional, ¿no? Y a un nivel interno en los Estados Unidos estaba pasando pues un fenómeno político muy particular, porque el Partido Republicano estaba perdiendo, o sea, cuando Bill Clinton gana las elecciones del 92, las gana contra todo pronóstico, porque veníamos como de una hegemonía del Partido Republicano en las elecciones con Reagan y con Bush papá. Entonces, digamos que tanto Reagan como Bush papá rompieron una promesa que de pronto para los colombianos se va a hacer muy, muy familiar, y es una promesa que dijeron: nosotros no vamos a subir impuestos, nosotros no vamos a crear nuevos impuestos. Eso es lo que hizo acá Juan Manuel Santos cuando dijo: yo escribo en piedra que no voy a subir los impuestos, y después hizo la reforma tributaria, o lo que nos hacen cada año acá en Colombia, pasó en ese momento en la política interna gringa. Entonces, digamos que Bill Clinton se veía como esa gran... Bill Clinton era hippie. Bill Clinton y Hillary Clinton eran hippies en los 60, entonces... que viniera un hippie al poder era como un rayo de esperanza dentro de toda esta política súper dura y dictatorial que venía con el Partido Republicano y con Reagan y con Bush. Y es una promesa que se rompe, obviamente, tanto, digamos, es para conectar un poco lo que dice Peñarete con lo que pasó a nivel político, ¿no? Entonces, venimos de un montón de denuncias, tanto en el gobierno Reagan como en el gobierno Bush, de temas de acoso, de machismo, pues súper evidente. y vemos un hippie que uno dice, bueno, nada, el man es saxofonista, tal, el man fumó marihuana, y termina siendo, pues, peor, ¿no? El escándalo de Mónica Lewinsky nunca se lo hubiera podido imaginar ni Reagan, ni Bush, ni ninguno de los republicanos. Es más, ni siquiera Trump tiene un escándalo así. Entonces, digamos que es un escenario político de promesas rotas dentro de un activismo político absolutamente gringo, porque digamos que este movimiento feminista que encarnan estas chicas es prácticamente una herencia de todas las luchas de los derechos civiles de los 60, de lo que pasa en los 70 con el movimiento antiguerra. O sea, digamos que no sale de la nada, pero sale en un momento muy específico, y por eso digamos que tienen una gran importancia dentro de no solo la música, sino la política en general, porque es un movimiento que pues prácticamente se condensa dentro de un círculo de promesas rotas que estaban haciendo alrededor de las demandas de movimientos como el movimiento feminista, como el movimiento negro, como todos los movimientos de carácter como de derechos humanos de ese momento, estaban en un halo de esperanza, pero una esperanza supremamente ficticia, ¿no? O sea, es como creer en el amor de una prostituta o en la amistad de un tombo, ¿no? Entonces, digamos que por eso también es una música que lleva la decepción, porque pues prácticamente estamos decepcionados políticamente, y es una herencia que nos dejan a todo el planeta con respecto a esas luchas sociales y esas reivindicaciones de las que pues tanto hablan, ¿no?
Sí, precisamente con lo que acaban de decir los dos andréses, creo que es necesario agregar algo, y es de pronto como precisar un poco más a qué nos estamos refiriendo con esto del feminismo de tercera ola, porque siempre se habla de la primera ola, de la segunda, o sea, como si existiese una posibilidad de identificar con claridad las demandas que cada uno de estos momentos de los movimientos feministas pues han tenido. Lo que se ha dicho, aunque todavía es como algo que se debate fuertemente, pero podríamos decir que dentro de las múltiples demandas que va a tener este feminismo de tercera ola, y algo que le va a caracterizar, es esa mirada interseccional, que este concepto de interseccionalidad es bastante debatido también. Para algunos es un concepto realmente enmarcado y como muy en el marco del liberalismo, sí, como una cosa muy liberal. Otros van a preferir hablar como, no sé, de otros conceptos, como articulación. Bueno, hay diferentes opciones, pero lo que vamos a ver es que con este concepto de interseccionalidad se van a poder mapear muchas estructuras de opresión que van a estar ahí vinculadas a lo que pues tienen que padecer las mujeres. Entonces, no es solamente hablar de cómo la mujer es oprimida por la matriz heteropatriarcal, sino que además de eso vemos que hay un tema de raza ahí, hay un tema de clase. Para ponerles un ejemplo a nuestros oyentes y a la mesa de trabajo, es como no es lo mismo hablar de una mujer que es feminista blanca en los Estados Unidos, hablar de una mujer que es feminista, por ejemplo, en el Chocó, acá en Colombia, y que es una chica afro, ¿sí? Entonces, hay muchas estructuras de opresión ahí operando que están atravesando a estas sujetas. Entonces es importante empezar a identificar también eso. Hay una crítica muy fuerte, sobre todo desde el feminismo decolonial y desde los movimientos feministas que empezaron a situar y a darle centralidad al tema de la raza, que por mucho tiempo fue el feminismo blanco y liberal el que tuvo la batuta y el que representó la voz de muchas mujeres, pero en estos momentos es necesario empezar a abrir la discusión y abrir el tema de las luchas y las reivindicaciones que se pueden empezar a exigir. Entonces vemos muchas vertientes de los feminismos. Debería realmente hablarse no del feminismo, sino de los feminismos, porque son diferentes corrientes las que vamos a encontrar. Por ejemplo, pues una de las que a mí más me ha llamado la atención es el feminismo decolonial. Si de pronto les hace clic por ahí, les estoy recomendando a Ochi Curiel, que es una tesa en eso y tiene una crítica muy interesante al tema de la interseccionalidad y de la necesidad de ir más allá del simple reconocimiento de esas formas de opresión que se empiezan a intersectar. Y otra pieza clave de esto del feminismo de tercera ola, que creo que es bien interesante y es lo que más genera ruido entre quienes están en contra de pronto de estas reivindicaciones y la manera como se empiezan a manifestar, es que le hace una apuesta a la transformación desde lo micropolítico. Este concepto que hemos visto bastante en el pensamiento de Foucault hace alusión a cómo en ese ámbito de lo cotidiano también estamos viendo formas de circulación del poder y formas de opresión. No siempre es un tema de jerarquía o de la dominación así pues súper explícita, sino que estamos hablando en cuestiones cotidianas, en las prácticas. Vemos ahí también formas de opresión. Entonces, por eso, pues continuamente estamos viendo que se están discutiendo cuestiones en ese orden, ¿sí? Es importante reconocer entonces que es una multiplicidad de demandas que no podemos dejar de lado, y creo que en ese sentido habría que hablar de las Riot Girls, porque precisamente esos primeros debates que ellas tuvieron, esos primeros encuentros, esos cafés que organizaban, le apuntaban precisamente a eso. Y por ejemplo, ahí podríamos también situar otra cosa muy importante, y es el tema del performance. No solamente estaban denunciando a través de los fanzines, no solamente denunciaban a través de los conciertos, lo que decían explícitamente las chicas que hacían parte de estas bandas, sino que vamos a ver también cómo a través del performance se estaban haciendo denuncias, por ejemplo, sobre las formas de acoso o violación o, bueno, todo esto que ocurre con el cuerpo de las mujeres. Entonces, bueno, es para aportar un poco también al tema de comprender más a fondo que esto que llamamos feminismos de tercera ola es algo que hay que mirar con detenimiento.
Sí, y es algo muy punk, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, también se trata de... O sea, digamos, en los 80, de pronto ahorita es un poco más difícil dimensionar esto, pero en los 80 las mujeres tenían muy poco espacio en el ambiente musical y mucho más en el rock, ¿no? Entonces pues había gente como Joan Jett, como Lita Ford, o sea, la Runaways, habían ejemplos, ¿cierto? Pero no, digamos que no eran muy tomadas en serio las mujeres en el rock. Y en el punk pasó, o sea, digamos que el punk pasó por ese tipo de cosas, ¿no? Entonces el punk le daba voz a las viejas que querían ser líder, o sea, digamos, una cosa es estar en una banda y otra cosa es ser el líder de la banda, ¿no? Entonces es como dejar ese estereotipo de ser groupie, por decirlo así, para pasar a ser pues una cantante líder, ¿no? Entonces digamos que todo esto es como darle un filtro de aire a un motor que no está funcionando bien, ¿no? Entonces es darle aire y darle aire y darle aire a, pues a un movimiento musical, un movimiento cultural que, pues, digamos, obviamente este programa vamos a estar hablando del movimiento feminista y todo este tema, pero todo lo que hacen las Riot Girls es supremamente punkero, ¿no? Entonces empiezan con fanzines, se toman los micrófonos, hacen sus denuncias a través de las canciones, digamos que no solamente se preocupan por la música, sino por desarrollar un performance, digamos que multidimensional dentro de lo artístico. Entonces, pues, es algo obviamente muy feminista, pero muy, muy punk a la vez.
Y es que esta banda realmente se convierte en un momento musical de Estados Unidos muy importante, porque en ese momento el tema del punk en Estados Unidos se había convertido en algo muy tirado hacia el pop. Y llega y nace esta banda, que literalmente es un puñetazo en la cara al resto de bandas que estaban haciendo en ese momento. Hacia esa misma época podemos encontrar bandas como Green Day, The Offspring, y bueno, toda esta movida que años después se convertiría en el neopunk y bueno, otras vertientes musicales.
Pero eso solo existe acá, realmente eso era punk rock californiano.
Sí, eso era punk rock californiano en su momento, pero ellas llegan con una propuesta musical muy, muy punk, si se puede decir, un punk chatarrero, un punk hecho desde lo empírico. Ninguna de ellas tampoco sabía tocar, o sea,
que
un instrumento.
Me recuerda mucho, mucho como la forma que ellas tocan, como a Crass.
Sí, total. Y una banda que hablan desde lo poético-político,
obvio.
Y desde lo instrumentalmente. Son crash. Además que ellas vienen con una inspiración muy grande sobre todas las bandas inglesas de ese momento de chicas, especialmente Siouxsie, en este caso de las integrantes que también pertenecieron a The Crash y a todos esos brazos políticos y demás que hubo en ese anarcopunk. de ese estallido de narcopunk de los 80s en Inglaterra. Entonces eso también las hace
yo
muy
creo importantes. Que es como una triada, ¿no? O sea, porque obviamente Siouxsie tiene que ser ahí como central, pero también, por ejemplo, Patti Smith,
sí.
las Slits, weón, o sea, eran tres formas musicales diferentes, pero tenían como ese fondo político feminista, ¿no? También.
Y esto es lo que yo creo que también hace muy importante la banda y que resalte mucho. Ahí especialmente en algún momento de la banda cuando hacen un concierto enfrente de la Casa Blanca junto a Bad Religion y bueno, otras bandas en ese momento que eran mucho más importantes, y estas chicas llegan y se montan al escenario y hacen lo que siempre hacía la líder y cantante de la banda, y era pedir que las chicas salieran al frente del escenario se lo tomaran para evitar que pasaran cosas que usualmente pasaban en los toques. Una sociedad tan machista como siempre lo ha sido la sociedad americana, habitualmente en cualquier concierto violaban chicas, las manoseaban, y pues les valía un carajo porque pues pasa normalmente, o para ellos esa era la normalidad. ¿Qué hicieron estas viejas? Les pedían a las chicas que pasaran al frente para que evitaran ese tipo de abusos, y eso se empezó a volver una bandera bien grande y muy importante en el movimiento musical que ellas empezaron de muchas maneras a influenciar, porque aparte de todo el contenido político que ellas tenían y de todo este contexto sobre el feminismo, tuvieron ese impacto musical que define en muchos sentidos mucha de la música de los 90. Literalmente Kurt Cobain y Nirvana se inspiran básicamente en lo que hacen estas chicas, porque Kurt Cobain era muy 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 cercano a la cantante de la banda, fueron pareja en algún momento, compartieron mucho tiempo, y una de las canciones más famosas de Nirvana es gracias a una frase que le deja a la cantante en una pared a Kurt Cobain. Entonces uno ya se empieza a dar cuenta que la importancia de estas chicas no simplemente pasó por ese activismo tan grande que tuvieron, sino también por su forma de hacer música y lo contextual y lo tan punk que fueron, porque fue una banda que realmente hizo unos pocos discos, y en esos pocos discos que hicieron modificaron en muchos sentidos la música americana de los 90, especialmente hablando de la costa, no sé si es oeste, pero pues esa
es que realmente, o sea, realmente Bikini Kill es como el parche punk del grunge, ¿sí me entiendes? Entonces, o sea, todo ese movimiento musical nuevo de Seattle, pues, o sea, más allá de que ellas tocaran grunge, porque pues no lo hacían, pero pertenecían al movimiento grunge. O sea, digamos que el movimiento grunge en muchos sentidos es como un reencauche del punk en los 90, porque, pues, no sé, hace poquito me estaba viendo un documental que se llamaba Punk Actitude, y decían como, ay, no, es que el punk entonces en los 80 se acabó y en los 90 no pasó nada, y pues realmente, digamos que nosotros no alcanzamos a dimensionar por lo cercano del tiempo, como el impacto que generó todos estos movimientos al final de los 70s y de los 80s en la cultura en general, no solo en la música, creando el grunge inmediatamente en los 90, sino, por ejemplo, hay un man que decía, es que si no hubiera existido el punk en los 80 o en los 70, no existiría internet hoy. No existiría esa idea de tener información gratis y toda la información al mismo tiempo. Entonces, digamos que un proyecto musical que pues realmente, o sea, tengo entendido que Bikini Kill no empieza como una banda, sino como un fanzine, ¿no? Como que, ay, vamos a hacer un fanzine, vamos a hacer un colectivo en contra de como cambiarlo todo, de cambiar como todas esas reglas alrededor de la música, y pum, terminan siendo una banda. Entonces, digamos que mucho más allá de, o sea, lo que dice Harry es muy cierto, mucho más allá de una banda de chicas, por decirlo así, es todo un movimiento que lo cambió todo. O sea, porque ellas al principio se pusieron esa meta, ¿no? Como cambiarlo todo, y en mi opinión, sí lo cambiaron.
Hay una cosa importante que decir también, y es que esto parte, bueno, sumando un poco al argumento que ustedes acaban de plantear de, bueno, esto tiene muchas raíces, digámoslo así. Una de ellas también es la experiencia de Caitlin Hanna. Ella había tenido la experiencia previa de crear unas bandas de hardcore, dos bandas específicamente, y ella empezó a rayarse un montón con la manera en que las otras bandas la trataban y trataban a sus compañeras integrantes de la banda, y pues empezó a pillar como que si era necesario empezar a pararse en la raya y empezar a generar esa molestia. O sea, como que importunar, o sea, interpelar, y interpelar no solamente diciendo cosas en lo que ella hacía en el escenario, la manera en que ella danzaba, y en parte eso también está marcado por la experiencia personal de ella. Ella practicaba la danza y siempre la molestaban un montón por eso, incluso políticamente, pero ella fue muy clara y como que siempre se caracterizó por eso en todos los escenarios. Era una persona que sobresalía un montón y buscaba esa interpelación. Entonces sí es algo muy interesante porque parte de esa crítica, esos escenarios tan masculinizados de producción musical y específicamente del rock, del hardcore y del punk. Y ella, por ejemplo, tiene una frase con esto que ustedes contaban de cómo pasaban a las chicas a la parte delantera del público. La manera como lo dice también es muy, muy diciente, o sea, es muy interesante. Ella lo que va a decir es que en los conciertos, como chicas, vayan para adelante, hombres, para atrás, ustedes ya por mucho tiempo han estado como en el protagonismo, han estado ahí como con ciertos privilegios. Entonces empieza constantemente a interpelarlos también dentro del público. Y dentro de toda esa dinámica de lo que implica el concierto también, y creo que eso hay que decirlo, ella empezaba a hacer denuncias en el marco del concierto, entre canciones, en el mismo momento de cantar, denuncias de acoso sexual, de chicas que habían sido violadas. De hecho, ese es el tema recurrente en las canciones. Muchos dicen que realmente Kathleen Hanna no vivió como en carne propia este tipo de circunstancias, pero sí se convirtió en la voz de muchas chicas que lo habían vivido, y como ustedes lo anotan, creo que hace parte de lo que fue esa sororidad también, esa posibilidad de vinculación con otras mujeres, en entender esas experiencias, ¿no? Y apoyarse también en eso.
Bueno, y para hacer una pequeña corrección a un comentario anterior que había hecho Harry, Kathleen Hanna no fue novia de Kurt Cobain, sino de Dave Grohl. Ella estaba saliendo con Dave Grohl cuando le escribió Smell Like, ¿cómo es que es? O sea, le escribió en el cuarto, Kurt Smells Like Teen Spirit. Entonces esa es la famosa frase que hizo esta nena. Pero entonces, más allá de, yo soy un poco no ser individualista con el tema de los colectivos musicales y eso, y obviamente esta banda está muy centrada en Kathleen Hanna, ¿no? Pero las otras dos integrantes, tanto Toby Vale como Katie Wilcox, son piezas fundamentales dentro de este movimiento que conocemos como Riot Girl, ¿no? Entonces, Toby Vale, que pues era, ella no me acuerdo ya que tocaba en Bikini Kill, pero espérate, acá tin. Es que dice que era miembro, pero ella era la guitarrista de Bikini Kill. Entonces ella no solamente hacía música con Bikini Kill, sino también escribió un par de canciones para el primer álbum de Nirvana, y por eso era que, o sea, ella era muy cercana, Toby Vale, ¿no? Era muy cercana a Kurt Cobain como, digamos que como compositores. Y ella después terminó siendo compositora de muchas más cosas. O sea, digamos que ella siguió siendo una persona relevante tanto del movimiento feminista gringo como de la escena musical rockera de los 90s y de los años 2000, ¿no? Entonces, por ese lado, Toby Vale, ¿no? Y Kathleen Wilcox, ella tuvo otras bandas. Ella estuvo con The Casual Dots, con The Frumpies. Ella sí, digamos que dentro de ese trío de personalidades, ella es la más reservada, ¿no? Entonces ella sí se casó con un man de Fugazi, porque digamos que, bueno, hay algo que no hemos dicho, y es que Bikini Kill como banda de punk está padrinada por Ian MacKaye, que es el vocalista y el líder de Minor Threat, ¿no? Entonces, con su disquera, ¿no? Él también toca en Fugazi, él es el guitarrista de Fugazi, sí. También, entonces... Entonces, digamos que era un parche así como de parceros, y esta nenita se terminó, o sea, Katie Wilcox se terminó casando con un man que se llama Gao Picciotto, que es el de Fugazi, ¿no? Entonces, pues también es válido, ¿no? O sea, dentro del feminismo uno no tiene que terminar siempre como marchando a esta viejita y todo, sino pues también quiso hacer su familia, quiso hacer su vaina. Igual estoy seguro que no se quedó quieta tampoco dentro de sus dentro de sus ambiciones filosóficas o políticas, ¿no? Entonces, y para descatlinizar un poco el relato de Bikini Kill, también hay que decir que las otras dos integrantes pues eran unas duras dentro de lo que hacían cada una, y ellas mismas como integrantes individuales le aportaron mucho al tema de los fanzines y al tema de la colectivización del movimiento, ¿no?
Bueno, ya que el Gamines habla de les demás integrantes, también está Billy Carren, que era pues el guitarrista de Bikini Kill, y pues también estuvo como vinculado con otros proyectos también bien importantes, como el que menciona también Andrés, que es de Frumpies, con Comet Gain. Y en algún momento, en una entrevista, digamos que aceptó que pues un marco de referencia musical eran obviamente las Slits, las Ronettes. No sé si se acuerdan de las Ronettes, que eran una sí. locura. Y Wire. Entonces, obvio, también es digamos interesante.
Pero entender. Es que Wire era una locura, y esos manes sí eran, o sea, yo creo que eran como los primeros queer punks o algo así.
Sí, ¿no? Y entender también, digamos, esa participación en este grupo tan importante para el feminismo, pues también de un hombre. El comentario que hacía ahorita Dianita también me hace supremamente interesante, y es ese cuestionarse los privilegios incluso dentro de estas escenas, y de cómo pues los hombres siempre hemos tenido como esa representatividad, y estamos ahí al frente y estamos como protagonistas en muchas cosas, en el reconocimiento, en donde también dentro de las escenas han estado siempre presentes las chicas. Entonces es bien chévere esa, como ese punto de reconocer como esas facilidades, ¿no? Esos privilegios que se mencionan tanto.
Sí, es que creo que lo importante de la banda en muchos sentidos también fue cómo rompió ese paradigma de la industria musical del momento. Cómo tuvieron las grandes disqueras en algún momento de ir a buscar a Caitlyn, porque la nena, después de su paso, o después de que ya disolvió totalmente a Bikini Kill, ella forma una banda que se vuelve muy importante y que también trasciende muchísimo, que se llama Le Tigre. Y cómo tuvieron que irlas a buscar en un mundo, digamos, en un entorno musical donde a las mujeres siempre las dejaron de lado, donde en ese momento, digamos, la industria musical tenía mujeres, no sé, tipo Madonna, o mujeres que siempre en muchos sentidos sirvieron a las mismas dinámicas musicales, estéticas y sociales que siempre estuvieron en el ambiente. En este caso, estas nenas llegan y rompen todo, porque primero que todo, para que un gran sello discográfico fuera a buscarlas, ellas rechazaron muchas veces a Warner Brothers, rechazaron mucho a Sony, en fin, por las mismas condiciones que les estaban brindando como mujeres y el trato que les estaban dando como mujeres. Por eso también se vuelve muy importante esa figura de Bikini Kill en ese momento, en los 90, y trasciende mucho en la música americana, porque dejan de hacer el punk que siempre venían haciendo en Estados Unidos, que era dedicado para bandas de hombres. La figura del hombre obviamente siempre tenía prioridad, uno encontraba bandas solamente de manes, Dead Kennedys, bueno, en fin, podemos nombrar a muchísimas que nacieron en los 80s, pero nunca tuvieron como un abanderado en los 80s de una banda 100% hecha de chicas. En este caso, estas nenas rompen ese paradigma musical de la industria en todos los sentidos, y eso también se convierte en una parte muy primordial e importante del porqué de la banda.
Y sumado a lo que está diciendo Harry también, es ser críticos con la forma en que se pensaba a la mujer en relación con el rock y con las bandas de rock específicamente, en toda la movida del rock y del punk. Entonces, esta idea de la groupie, esta idea de la chica que está ahí prácticamente como la chica de trofeo en los videos, entonces es algo que las mismas bandas que empiezan a tener y a plantear el problema de, bueno, pensémonos un poquito más como este es un escenario masculinizado casi que por completo, empezando por la industria y siguiendo pues con las bandas y demás, incluso con la misma fanaticada, es empezar a pensar en eso, porque digamos que si miráramos la escena musical de los 60s y de los 70s, pues básicamente en general era como la idea de me voy de gira, me llevo a mis groupies y entonces todo ese sexo, drogas y rock and roll y ya, pero no se le daba realmente un lugar de respetar un poco esa posibilidad de creatividad, de producir música y de hacer las cosas muy, muy, pues marcando la diferencia, digámoslo así, como haciendo rock y haciendo punk y haciendo música de verdad. Entonces, creo que en eso, por ejemplo, podríamos decir que no es por nada que ellas en algún momento hayan sido declaradas como unas de las grandes figuras vivas más grandes del rock en Estados Unidos, y esto lo publicó en su momento el New Yorker, o que, por ejemplo, en Alemania, y acaba otro de los dianidatos, la Agencia para la Educación Política incluyó al grupo y las canciones en las guías para concientizar a los jóvenes sobre el feminismo y el movimiento LGBTI. Entonces ahí vemos, por ejemplo, que hay una incidencia que llegó más allá del estado de Washington, la sitúa, yo creo que casi que en un lugar necesario para poder entender no solamente el feminismo de tercera ola, como en su momento lo hemos dicho, sino también entender la escena punk y estos giros y estas críticas que empiezan a darse también frente a la manera como se ha leído y se ha naturalizado la escena musical, pues en estos géneros, ¿no?
Sí, es que claro, o sea, uno puede hablar que sí hay una ruptura. Hay un antes y un después de Bikini Kill. Hay una sociedad americana antes de Bikini Kill y hay una sociedad americana después, sí. Y mucho más con los jóvenes, ¿no? Entonces, digamos que también representa muy bien como esa dinámica de luchas intestinas dentro de la política gringa, ¿no? Porque entonces uno dice, claro, todos estos avances que tuvimos en los 90s y principios, pues de finales de los 80s, principios de los 90s. Entonces, ¿qué pasó para que pasara, no sé, el 11 de septiembre, para que pasara la guerra contra el terrorismo? Y eso se puede explicar a través de esas luchas intestinas. Entonces, como en un encuentro de boxeo, ¿no? Entonces un contrincante me mete un puño y en este momento en los 90s es Bikini Kill con la inclusión del tema de género y de todo esta nueva forma de ver el mundo. Y pues llega la sociedad americana gringa y le responde con un derechazo que viene siendo pues Bush hijo, ¿no? Y pues obviamente con toda razón, porque pues lo de la mamá de Mónica Lewinsky fue como una propaganda al Partido Republicano, ¿no? Y a la vuelta otra vez de estas viejas políticas un poco autoritarias y pues de todo el estilo que nosotros ya sabemos que pasó. Bueno, y es también, hay que aclarar también que Riot Girl no se limitó simplemente a los Estados Unidos. Riot Girl terminó siendo un movimiento mundial. Hay como un capítulo especial de Riot Girl en España, digamos que tuvo una repercusión, y pues nosotros como fanáticos del punk obviamente lo relacionamos, y es digamos con el tema de las Bullpex para abajo y todo este tema del punk de mujeres. Entonces tuvo como una propia explosión del movimiento punk dentro de España en los 90s, gracias al movimiento Riot Girl y todo lo que ven impulsando esto, ¿no? Porque lo que hablábamos de los fanzines, de la forma de hacer música, de la forma de comercializar la música, todo esto como que casó en el dedo de la movida underground española. Obviamente hay que aclarar que no en la movida española, sino en la vasca específicamente, porque digamos, bandas como Sin Dios, bandas como, no sé, las de Paraca para los 90, son bandas que se financiaron en estos modelos económicos que se propusieron desde finales de los 80s en movimientos como los de Riot Girl, ¿no? Entonces, hace poquito veía un documental donde salía el baterista de Sin Dios diciendo que, que gracias a esa forma de autogestión, pues obviamente todos los integrantes de Sindios tienen que trabajar, pero todos han ido a Japón, todos han ido a Asia, todos han ido a digamos que a lugares donde uno nunca se imagina que puede ir una banda underground, gracias a esta forma de financiarse a punta de fanzines, de mercancía, de un poco también lo que nosotros hacemos, digamos que el coletazo también pega a Sociales Peligrosos un poco con el tema de la autofinanciación, con el tema de las camisetas, de todo este montón de articulillos que estamos sacando para toda la manada peligrosa. Digamos que también está inspirado en una iniciativa que se tiene, pues que tuvieron unas chicas por allá en las finales de los 80, como fue Bikini Kill.
Bueno, y ya como vamos cerrando nuestro programa, creo que dentro de las recomendaciones que podríamos dar de lo que ha hecho esta banda, además de todo este recorrido que hemos hecho a lo largo del programa, de ver los fanzines, los pueden encontrar fácilmente en internet o poder ver sus videos. Creo que este tema de lo performativo va a ser súper clave si de pronto queremos ir a mirar otros planos también de lo que es la interpelación y la lucha política de lo que estas bandas hacían y lo que planteaban las Riot Girls. Creo que también es importante que revisen las letras de las canciones. Creo que obligado tienen que revisar la canción de River Girl, súper recomendada, porque es producida y además tiene intervenciones musicales de Joan Jett, ¿sí? Y fue por primera vez tocada en un concierto en 1991, y también acá vamos a ver pues una inspiración y una influencia muy fuerte de una feminista llamada Juliana Löckling, y pues importante también que entendamos cómo empieza a haber una articulación también, no solamente de chicas que se inscribían en el movimiento feminista de tercera ola, no solamente toda la movida punk que estaba situando el tema de género y que deseaban hacer otras bandas con esta misma influencia, sino que también vamos a ver acá otras artistas que pues ven recogido su legado en lo que está haciendo Bikini Kill. Entonces, nada, súper recomendada esta canción. Además, sé que es una de las canciones favoritas de Estefanía, que muy, muy juiciosa nos va a estar escuchando. También un saludo a David y a Nicole, porque sabemos que esta banda les encanta.
Bueno, y a manera de Dianiato, ¿ustedes saben quién de la movida vasca de los 80 se tomó las banderas del movimiento Riot Girl en España en el 2012 con un documental? Lo sabrán en el próximo Sociales Peligrosos. Mentiras, pues Fermín Muguruza, nuestro gran amigo del otro lado del charco, pues obviamente este hombre se tomó la tarea de hacer un documental sobre las aventuras de Cortato y de Negu Gorriak. Es un documental que se llama Zuloak, pero que está exclusivamente enfocado en las bandas vascas, pues por decirlo actuales, porque pues el 2012 ya fue hace mucho tiempo, pero de, por decirlo así, en las últimas décadas formadas por mujeres en el País Vasco, bandas como Ayori Arantería, Saloa, Anari, Murcego, Belladona, influencias tan grandes de ellas como las El Seven, las Vulpes, bueno, Juanita y los Feos. Hay una lista interminable de bandas que salen en este documental, entonces para que no se lo pierdan.
Sí, pues digamos que ese efecto que va a tener en España, como decía yo también al principio, no solamente va a llegar a los sonidos underground que nos gustan, sino también esa movida indie, como los sellos que les decía, Subterfuge Records y Elephant Records, que hoy en día pues producen incluso muchos videos y bandas con alineaciones como muy de pop, pero que tienen también su influencia del movimiento Rebel Girl, ¿no? Las chicas de los Fresones Rebeldes, la monja enana, y con la Jet Set, como les decía, pues van a estar también nutridas, digamos, de esa influencia de Bikini Kill. Me parece importantísimo lo que te dije, porque no tenía ni idea de que el Fermín se había puesto también como con esos temas. Me toca revisarlo porque entonces ya estoy como trabajando mucho y me he quedado por fuera de estos datos. Andrés, datos.
Para seguir, digamos, metiendo también ahí la cucharada con bandas que deberían escuchar que son muy influenciadas por Bikini Kill, hay una banda especialmente de, entre comillas, la nueva movida madrileña, si se puede llamar, que se llama Zipper Cremallera. Es una banda underground madrileña que realmente se las ultra recomiendo. Es liderada por una chica y son muy fanáticos también de Bikini Kill. Y pues lo que decía Andrés, la lista la podemos volver interminable porque estas chicas inspiran desde Japón hasta Somalia, si se puede decir, a un millón de bandas. Y eso es muy chimba que podamos darles a conocer también a muchos de nuestros oyentes este tipo de banda. Porque en algún momento leí que en algunas de las reseñas que les hacían en estas revistas de música muy populares, que Bikini Kill es de esas grandes bandas que son un completo desconocido para casi todos, pero son una banda de culto para muchísimos. Y es la realidad. Hay, digamos, es una banda que uno tiene, o nosotros que somos muy allegados al punk y demás, de pronto la tiene en el radar, pero a una persona en el común nunca se le va a ocurrir saber más de la banda. Así hubieran aparecido como banda sonora de un montón de películas, pero pues es de esas bandas que se quedaron un poco como en ese estrellato tan grande que tuvo en ese momento en los 90, bandas como Nirvana, Green Day y todas estas otras bandas. Se volvieron, fue una banda de culto y muy importante para muchas generaciones y pues todavía el día de hoy creo que es muy abanderada para todo el movimiento feminista.
Por su mismo estilo como Crass, ¿no? Entonces, pues obviamente no es como para, no sé, como opacarlas por Crass, pero realmente, o sea, son bandas, Bikini Kill y Crass tienen eso en común, que son bandas que fueron supremamente coherentes entre lo que decían, lo que hacían y cómo hacían su música y cómo la distribuían, ¿no? Entonces, yo creo que más allá de si uno le puede gustar o no musicalmente Bikini Kill, yo creo que cualquiera afín al movimiento punk se sentiría identificado con la manera de hacer las cosas tanto de Crass como de Bikini Kill, más que como de Sex Pistols o como manejaron las cosas de Clash, ¿no? Entonces yo creo que es una banda ejemplo, es una banda que más allá de lo insigne que puede hacer, es una banda que nos deja un legado mucho más allá que musical, mucho más allá de las letras, mucho más allá de lo que la mayoría de bandas uno le pueden dejar, y es esa nueva manera de hacer las cosas, ¿no? Desde lo inclusivo, desde lo autogestionado y desde, obviamente, desde el activismo político, porque uno no puede entender Bikini Kill sin entender el activismo político gringo.
Y pues nada, mis perritos, ya dándole por finalizar nuevamente. Les queremos agradecer a todos los que realmente nos han apoyado con sí, el tema de las camisas.
A lo bien que sí, un aplauso para todos ustedes.
Sí.
Gracias.
Me han puesto a voltear por toda la ciudad y no se imaginan a los lugares donde me ha tocado ir a entregarles camisas, pero pues la verdad, con todo el gusto vamos y lo hacemos. Y
es que
pues,
¿usted qué cree? ¿Que nos escuchan en Rosales o en Chapinero Alto? O sea, que el profe iba en Chapinero Alto no quiere decir que nuestros oyentes sean de allá.
Sí, que tengas un nuevo nido de amor en Chapinero Alto no significa que sean todos gomelos.
Que el profe sea un dandy no quiere decir que nuestros oyentes lo sean. De hecho... Nuestra propuesta está enfocada es a los barrios porque somos del barrio y hueputa y por eso somos peligrosos y por eso somos sociales, gonorrea.
Ya no estoy en el Soho de Chapinero, ¿no? Ahora soy de Teusa Killer.
Ay, hueputa.
La mera humildad.
Si alguien se ha sudado la camiseta, ha sido Harry. O sea, eso sí, siempre las entregas, todo. El más comprometido.
Muchísimas gracias a todos los parceros que de verdad se han puesto la 10 con nosotros y nos han dado más allá que su plata, pues obviamente Harry siempre les va a tratar de quitar su plata, pero nos han dado una palabra de aliento, nos han dado como esa motivación para seguir adelante con el programa y en parte por eso es que también hoy 2021 es que volvemos con el podcast, porque gracias a nuestros amiguitos que nos han apoyado es que nos dan ganas de volverlo a hacer.
Obvio, y por ustedes estamos hoy nuevamente grabando. Lo que les decía ahorita, para mayo les vamos a tener una gran sorpresa para que pues todos puedan participar, todos puedan estar y pues nada, podamos celebrar un año de esta miserables de podcast que pues hijo de puta, un año dando lora con esto, es increíble. No pensábamos que nos fuera a durar más de 2 programas y acá estamos.
Háblame, háganme el aguante ahí con Lolalan Accesorios, pues que es como el emprendimiento de hace un par de años de mi mujer, porque pues necesito que me mantengan perros, entonces esta es la mujer que mantiene la fiesta.
Bueno, a todos nuestros oyentes los invitamos a que consuman los productos de Rocker Eats en la 72 con Caracas al frente del Domino's. Tienen choripapa y choripán. Entonces, para que vayan y degusten los productos de los Rocker Eats. El problema es que no se pueden quedar porque si no les da las 7 de la mañana del otro día. Entonces, cuando vayan de pasada, consuman y lárguense porque eso es un peligro quedarse.
Y bueno, también los invitamos muy cordialmente a que visiten la nueva sede de La Valija de Fuego, que están escribiendo un nuevo capítulo de esta gran trinchera de cultura y demás. Entonces, pues nada, péguense en la pasadita. Ellos se trastearon en una cuadra exactamente hacia el sur de donde estaban antes, la séptima entre 45 y 46. Y pues nada, visítenos, no dejen morir esos lugares que pues siempre nos han acompañado y que realmente han apoyado a todo el circuito underground de esta ciudad.
Bueno, y no siendo más, cerramos este primer programa del 2021. Se nos vienen más programas. Si tienen alguna petición especial, quieren que hablemos de alguna banda, del contexto de, no sé, algún género musical o algo así, ya saben que nos escriben. Estamos muy, muy atentos a sus peticiones. Y nada, gracias por apoyarnos La Vagancia, gracias por estar siempre ahí, por tenernos paciencia, por apoyarnos en nuestros años sabáticos, meses sabáticos, semanas sabáticas. Y incluso apoyar los cambios de look de esta manada de vagales de este programa. Entonces nos vemos en una próxima emisión. Gracias, compas. Nos vemos.
Acá Viola, guitarra y voz de Ira. Un saludo para este podcast donde se habla de música, de ruido, sociales peligrosos. ¡Eso!
Y recuerden que esto fue Sociales Peligrosos.
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 El mejor podcast de esta gonorrea de ciudad. Gonorrea Ome.